Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de verlos aquí, si estás presente aquí o en línea, en este servicio que hubo a bautizos. Mi nombre es Keith, soy uno de los pastores aquí. Gracias por tomar el tiempo de estar aquí. A lo mejor estás aquí porque alguien se bautizó, gracias porque viniste a celebrar con ellos. Hemos estado en una serie y estamos a la mitad de una serie llamada Relaciones Simplificadas y estamos tocando todos los temas, diferencias entre hombre y mujer, relaciones entre la familia, poner a Jesús en el centro de todas las cosas todas las cosas que hacemos. Y ahora vamos a hablar acerca de relaciones entre las generaciones. Si te perdiste alguno de los temas, están en línea. En español están en Facebook. Puedes escucharlas todas. O también hay CDs. Pregunta en la mesa de español. Aquí en nuestra iglesia de Vineyard queremos ser una iglesia multirracial. Creemos que Dios ha llamado a Vineyard Church North Phoenix ser una iglesia multirracional y multigeneracional completamente orbitada en la expresión del reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos a tantas generaciones juntas presentes aún aquí en la iglesia. Hay siete generaciones vivientes en el mundo, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay 1.3 millones de que se son llamados la gran generación, que nacieron antes de 1928. Después hay otra generación que se llama Generación Silenciosa. Ellos nacieron entre 1928 y 1945. Después de 1946 a 1964, hay una generación que le llamamos Baby Boomers. Y después de esta, es la más favorita, mi favorita, donde hay 65 mil millones, que se llama Generación X, que es mi generación. Y esta generación nació entre 1965 y 1980. Después, en Estados Unidos hay 72.3 millones que se llama generación Y. Y después se lo cambiaron a millennials. Ellos nacieron de 1981 a 1996. Y después de esta generación hay 67 millones de la generación Z o Zoomers, que nacieron de 1997 al 2012. Y la generación más joven, que hay 2 millones en el mundo, es la generación Alfa, del 2013 al 2028. Y se estima que esta generación Alfa, para el 2050 va a haber como 2 billones. Cada generación siempre tiene algo que decir acerca de la siguiente generación, ¿verdad? Todo el mundo lo hace. Los boomers, ¿qué dicen? Y los boomers dijeron de su generación anterior, dicen, oh, son flojos. No tienen ética. Cada generación también dice, la generación nueva también tiene algo que decir de la generación anterior. Dicen, oh, ellos no entienden, están viejos. Nos quejamos de acerca de nuestros padres, nos quejamos acerca de los hijos. Tenemos diferente lenguaje. En tu círculo o en tu misma casa, a lo mejor tú escuchas frases o números que ni siquiera entiendes. Por un momento, antes de que viniéramos a la iglesia, todos nos checamos, hicimos un chequeo, nos checamos en la forma de vestir, Eso se dicen fit check. Y a lo mejor mi vestimenta no está tan en fuego como la tuya. Pero no estoy anticuado. Y la música puede ser bop, te puede hacer bop, pero no es my bop, es my jam. Él está hablando de diferentes lenguajes que usan las diferentes generaciones. Entonces te voy a explicar cómo podemos cruzar esa generación, esa generación, cómo cruzar esa brecha generacional. Porque necesitamos cruzarla. Si vamos a hacer una iglesia multigeneracional, tenemos que tener la capacidad de relacionarnos entre generaciones. Vamos a ver también eso en la Biblia. En Deuteronomio dice esto: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de esos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, esos decretos y esas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos ha mandado? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos de Faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Entonces ellos aquí están resaltando la importancia de enseñarle a la siguiente generación, enseñarle las buenas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Ahorita estamos celebrando los bautizos. Algo que me encanta de los bautizos es que nos conecta con todos los creyentes durante todas las generaciones. ¿Sabes? Alguno que ha sido bautizado este día de hoy, fue bautizado por alguien que fue bautizado, y esa persona fue también bautizado por otra gente que fue bautizada. Y esa también fue bautizada por otra persona que fue bautizada. Y así podemos hacerlo durante toda la historia. Hasta cuando Jesús fue bautizado. Es como un árbol generacional. Y ese árbol es Jesús. Y todos los que hemos sido bautizados somos ramas en ese árbol. Todos estamos conectados con otro creyente en todo el tiempo de vida de la tierra, después de Jesús. Todos tenemos que estar comprometidos con las relaciones. Padres, tú tienes la forma más fácil de empezar. Dios te dio otra generación ahí mismo en tu casa. Mira, en Salmos 12:27 dice, los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Entonces, ¿cómo cruzamos esta brecha? Uno, tenemos que escuchar. Una buena relación se fundamenta en la comunicación. Y una buena comunicación se basa en escuchar. Eso es una clave esencial. En Santiago dice esto, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades en nuestras relaciones con otra persona, no hacemos muy buen trabajo escuchando. Sé que muchas cosas o malinterpretaciones entre las generaciones es la falta de escuchar. Y hay una diferencia entre oír y escuchar activamente. Oír no es igual a escuchar. Escuchar es más que solamente oír algo. Podemos oír muchas cosas siempre sin estar escuchando. Escuchar es buscar activamente entender algo. Mi esposa, hemos tenido la oportunidad de trabajar con otras parejas y enseñarles a tener esa habilidad de comunicación, y les damos un ejercicio que tienen que hacer para escuchar activamente. Entonces, usualmente si alguien tiene que decir, cuando tú vas a hablar con alguien o cuando esta pareja tiene que decir, yo quiero. Entonces, la otra pareja tiene que empezar diciendo, lo que yo estoy escuchando es que tú quieres o tú. Entonces, la clave de ese ejercicio es que cuando el que está escuchando, el que está escuchando no se supone que debe de agregar ningún comentario, absolutamente nada a lo que la otra persona está diciendo. El punto es de que ellos, el que está escuchando, entiendan completamente el mensaje correctamente. Los hemos enseñado este ejercicio a mucha gente y hemos practicado eso con nuestros hijos. Nosotros tenemos dos adolescentes. Y miren, yo sé que parece que, bueno, yo te puedo enseñar acerca de relaciones personales. Pero tú sabes, yo todas las relaciones personales las tengo perfectas, ¿sabes? No las tengo. Si quieres, pregúntale a mi esposa. La riego un montón de veces. Pero, ¿sabes? También trabajamos muy duro para mejorar. Así que cuando yo escucho la palabra, yo siento mi habilidad, yo pongo atención y empiezo a escuchar. Digo, cuando ella dice, yo siento, yo digo, es hora de escuchar. Porque sé que cuando de ella termine, voy a decir, lo que yo estoy escuchando que tú dijiste es esto y lo otro. Y ella va a decir sí o no. Yo quiero agarrarlo correctamente. Esa es una herramienta que desarrollamos en mi familia. Cuando mi hijo también dice, yo siento, yo inmediatamente empiezo a poner atención, a escuchar. Y también lo mismo cuando yo digo, cuando yo siento, cuando yo pienso, ellos cambian completamente a escuchar, al sentido de escuchar, de poner atención. No todas las conversaciones, por supuesto, en la casa son como eso, pero esta es una herramienta que tenemos que desarrollar y tenemos que trabajar en eso, para aprender a comunicarnos con nuestros hijos. Así que desarrolla esa habilidad en tu casa y más entre generaciones. Y podría ser muy beneficioso si tú te preguntas a ti mismo, ¿estoy escuchando para entender o estoy esperando para responder? A veces cuando escuchamos, no estamos escuchando para entender, solamente estamos esperando para responder. Les estamos dejando a la persona que escuchar, que hable, pero nada más estamos esperando para decir algo, para a lo mejor quejarnos o poner lo que estamos de acuerdo. Lo único que estamos haciendo es algo que queremos a evitar para, estamos esperando el turno de nosotros para hablar. Cuando alguien esté hablando contigo, cuando alguien te esté diciendo algo, explicándote algo, ellos te están expresando su sentimiento. ¿Estás tratando de escuchar para entender o nada más para responder? A ver, ¿cómo estás tú para escuchar a los jóvenes ¿cómo estás tú para escuchar a los viejos? Déjame decírtelo de otra forma. Milenios. ¿Cómo vas para escuchar a los baby boomers? Boomers. ¿Cómo la estás pasando para escuchar a los milenios? Ellos, ¿sabes? Son dignos de ser escuchados, uno y otro. Generación X, están generaciones Z, generación Z. ¿Estás escuchando a otras generaciones, a los boomers, a los milenios? ¿Sabes? Hay un gran malentendido entre generaciones. ¿Sabes? Si supiéramos lo que las generaciones más viejas y las más jóvenes sienten, tuviéramos una gran apreciación de ellos. Pero estamos, a veces sentimos de que no somos entendidos por nuestros padres. Debemos de ser agradecidos por cada uno de nosotros. Necesitamos, padres, escuchar a nuestros hijos. Necesitamos escuchar lo que sea que ellos necesiten o quieran. Necesitamos ser un área segura donde ellos pueden expresar sus pensamientos, sus sentimientos, lo que les preocupa. Porque, ¿sabes? Si nosotros no les damos esa seguridad a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, de hablar de cualquier cosa, ellos van a encontrar a otro espacio donde ellos se sientan seguros. Ellos van a encontrar otra persona que escuche. Entonces es muy bueno entrar en buenas conversaciones. Debemos que ser buenos para escuchar. Otra cosa que podemos hacer para cruzar esa brecha es necesitamos enseñar. Necesitamos enseñarnos unos a otros. Hay mucho que nosotros, hay muchas cosas que nosotros podemos ofrecer a otras generaciones. Las experiencias de mis padres son diferentes. Las experiencias de mi hijo son diferentes. Mis experiencias son diferentes. Entonces, tenemos que aprender a escuchar y a enseñarles. ¿Y cómo podemos enseñarles? Podemos enseñarles hablando. Como ahorita, yo soy una generación X y les estoy enseñando a todos ustedes de todas las generaciones. Boomers, millennials. Generación X. Y a lo mejor también generación alfa. Y para mí es un privilegio enseñarles que otras generaciones que también me enseñan a mí. Si yo le digo a alguien cómo me siento, le estoy enseñando acerca de mis emociones. Cómo mis emociones reaccionan en diferentes circunstancias. Entonces, le estoy enseñando cómo soy yo. Y, ¿sabes? La gente también que nos rodea, más nuestros amigos. Y no somos muy buenos a veces en relacionarnos con ellos. Tenemos que empezar a hablar con las personas de diferentes generaciones, enseñarles. En Salmos 78:1-8 dice, oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. O la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillosas. ¿Sabes? Es muy importante que los papás le digan lo que el Señor ha hecho, las cosas buenas a tus hijos. ¿Sabes? tu padre eres el maestro más importante para tus hijos. Eres la primera y más importante persona que enseña. En Salmos 145:4 dice que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. Pues tu reino es un reino eterno, gobierna de generación en generación. El reino de Dios abarca todas las generaciones. Entonces necesitamos enseñar a otras generaciones por medio de lo que decimos, de lo que dijimos, de lo que estamos pensando en decirles antes de que lo digamos. Pero, ¿sabes? También enseñamos lo que decimos sin pensar. Cada palabra que sale de nuestra boca es aún siendo intencional o no. Cuando pienso en algo, lo que voy a decir, cuando planeo una conversación, cuando voy a dar un sermón, cuando voy a decir algo importante que quiero comunicar, eso es intencionalmente. Eso es una forma de hablar intencionalmente. Cuando yo no pienso qué voy a decir, con nomás palabras que salen, porque sí, a la hora que pase, a la hora de que alguien me hizo enojar, a la hora que tiré mi celular, esas palabras que salen de mi boca son espontáneas. Y muchas veces esas palabras demuestran frustración, enojo. Estamos enseñando de esas dos formas. Las formas de que hablamos intencionalmente y las que no. En Efesios, Pablo dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. A ver, ¿alguien puede decir que nunca la ha regado en esto, que lo ha hecho mal? Levante las manos. No significa que nunca, esto que dice aquí no es que nunca vaya a pasar. Debemos de expresarnos, pero cualquier palabra que salga de tu boca, vamos a ser responsables. Independientemente de la situación, estamos enseñando por medio de eso. Durante los años, hay algunas frases, no sé si tú las has usado, que se hacen o se dice acerca de otras generaciones que las hacen menos. ¿Sabes? Mis hijos en la casa, mis hijos me molestan diciendo, ok, boomer. Y yo le digo a mis hijos, oh, millennials. Y ellos no son millennials, ellos son generación Z. Pero pues nosotros nos damos a carrilla o nos molestamos jugando con eso. Pero, ¿sabes? No nos debemos, no debemos decir algo para sentirnos superior a otra generación. ¿Tú estás haciendo más estrecha la brecha entre generación o la estás ampliando? Haz esta pregunta. ¿Qué estoy enseñando con mis palabras? ¿Con mis palabras que son intencionales o con las que no son intencionales? Enseñamos por medio de lo que hablamos y también enseñamos por medio del ejemplo. La forma que actuamos. Eso le enseña valor a la gente que nos está viendo. En el monte del Olivo, Jesús les dijo que nosotros somos la luz en la oscuridad, que somos la ciudad que está en el cerro. Dice que la gente no prende una lámpara para esconderla. No, si la ponen en un lugar muy bueno para que empiece a dar luz a todo el lugar. Y la Biblia dice que en la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. Dice, hagan buenas cosas. Así como la luz llena en un cuarto de luz y quita la oscuridad. Entonces, que hagamos buenas cosas para que la gente vea y que la gente alabe a Dios. Porque cuando hacemos cosas buenas, Dios agarra la gloria, recibe la gloria. Cuando hacemos lo bueno, le agrada a Jesús. Nuestras acciones son una fuente muy poderosa de enseñar. Y sabes, nuestro ejemplo a veces son diferente a nuestras palabras, porque las cosas que yo hablo, de la forma que actúo, si no concuerda con lo que yo digo, mis acciones van a ser más y más, van a enseñar más que lo que yo digo. Lo que tú haces va a influenciar más de tus palabras. Y no estoy hablando de a lo mejor puede pasar esto, que dijimos algo y hicimos lo contrario. No estoy hablando de una situación aislada. Estoy hablando de hábitos, de estilo de vida. Estoy hablando de decir un montón de valores que tú dices, pero no los haces. Como por ejemplo, ya tú sabes, a veces dicen que las acciones hablan más que las palabras. Y muchos dicen, haz lo que digo, no lo que hago. Porque hay gente que dice, no fumes porque hace daño, pero ellos lo hacen. En Primera de Juan dice, si alguien tiene suficiente dinero y ve a una persona tener necesidad y no le da, ¿cómo el amor de Dios está en esa persona? Entonces nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. ¿Qué estás enseñando con tus acciones? Podemos decir que nosotros creemos algo, pero si actuamos diferente, entonces eso significa que no, que estamos creyendo otra cosa. En la Biblia habla acerca de esos. Dice, tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes. No sirven para hacer nada bueno. A veces decimos que creemos en Dios, en el amor, que seguimos a Jesús, pero lo negamos de la forma que vivimos. Así que no podemos decir, que amamos a Jesús y las cosas que hizo. Entonces tenemos que hacer en sí lo que Jesús hizo y hablar de lo grandioso que Jesús hizo y hacer lo que Jesús hizo. Y decirles lo que hizo en mí. La Biblia dice que dejen a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Pero a veces no estamos dejando venir a las nuevas generaciones. Venir. Necesitamos entonces amar a nuestro vecino, pero a veces no lo hacemos. Entonces, una forma muy importante de que podemos mostrar que amamos a Jesús, que servimos a Jesús, es por medio del perdón. Necesitamos ser prontos para perdonar. En Mateo 6:12 dice, estaba Jesús enseñando acerca cómo orar, y le dice a ellos, esta oración es muy profunda, la oración del Padre Nuestro, y es básicamente esta oración es un patrón que Jesús nos está dando para vivir, que está describiendo el reino de Dios. En el verso 6:12 dice esto y menciona el perdón. Dependiendo de tu nivel de espiritualidad, posiblemente tú conoces este versículo acerca de los que nos ofenden. Y muchos tenemos diferentes formas de expresarlos, porque tenemos diferentes formas de hablar, o en las iglesias enseñaron diferente forma. Miren, aquí vamos a leer, dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Saben? Implícito, como seguidores de Jesús, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar porque nosotros hemos sido perdonados. Van juntos. Entonces, se supone que si estamos recibiendo perdón de Dios, también estamos dando perdón a otros. Es donde empezamos. Pablo dice a la iglesia de Colosenses, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofendan. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Tenemos que estamos empezando a reconciliarnos con nuestro Creador. Y entonces, aquí se supone que como estoy yo recibiendo una reconciliación con el Señor, con nuestro Creador, ha sido perdonado, entonces yo también tengo que hacerlo con otra persona. Entonces, tenemos que ser prontos para buscar el perdón. Tengo que hacer lo que sea en mi poder para arreglar las cosas. Necesito aceptar cuando no estoy en lo correcto. En Mateo dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Lo que Jesús dice es que si estás en la iglesia, listo para alabar y adorar, y recuerdas que hiciste algo malo con alguien, velo a arreglar antes de que alabes a Dios. Dice que nada es más importante que buscar y dar perdón. Ni siquiera venir a la iglesia. Así que déjame preguntarte, ¿qué es lo que necesitas hacer? ¿Necesitas reparar alguna relación entre alguna generación? ¿Necesitas hablarle a tus papás? ¿Necesitas hablar con tus hijos? ¿Necesitas buscar perdón? ¿Necesitas dar perdón? Y algo que podemos empezar haciendo eso es desarrollar la habilidad de oír y entender. Yo sé que no van a hacer ustedes automáticamente a hacer el ejercicio que les platiqué de yo siento, yo quiero, pero deberías de empezar a usar frases. para que empieces a aprender a escuchar. Entonces puedes decir, oh, lo que estoy escuchando es que estás diciendo, oh, yo quiero. A lo mejor yo tengo la imagen de otra persona o de otra generación. Y debes de confesarlo y empezar a tomar acciones en eso. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar a tomar una actitud para hablar con Dios. Para mí me ayuda mucho bajar mi cabeza y cerrar mis ojos. Eso a mí me ayuda mucho. Si quieres hacerlo, lo puedes hacer para que no te distraigas. Y toma un tiempo para hablar con Jesús y que Él te muestre qué hay en tu vida que no está bien. A lo mejor no estás escuchando, o a lo mejor lo que estás enseñando con tus acciones, o a lo mejor estás juzgando a alguien que es más joven que tú o más viejo que tú. Cualquier cosa que sea. Confésalo a Dios. Y tú dilo en tu pensamiento. Él conoce tus pensamientos y tu corazón. Dile, Señor, eso es lo que he hecho. Esto es lo que siento. Es lo que pienso. Lo confieso a ti en este momento. Pídele que te ayude a ser mejor. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es el siguiente paso que puedes tomar para hacer las cosas mejores? Yo estoy orando ahorita, Espíritu Santo, para que tú hables lo que confesamos a ti. Señor, mientras tú estás derramando tu perdón, y para que nosotros podamos entender que también nosotros debemos perdonar en todas nuestras relaciones personales. Con la gente que es más joven o más vieja que nosotros. Que pueda yo entenderlos. Enséñanos a escucharlos, a entenderlos. Sigue orando y habla con él. El ministerio de oración puede pasar. Si ocupas ayuda, puedes pasar para que oren por ti. Si estás escuchando esta grabación, también puedes contactar al equipo de español, al ministerio de español. Si tienes una necesidad especial, a nosotros te podemos apoyar en oración. Y vamos a cerrar esto orando. Y más en las cosas que están pasando alrededor del mundo en este momento. Padre, te amamos, te alabamos. A pesar de todas las cosas o cualquier cosa que esté pasando en la tierra, nos enfocamos en ti y te alabamos. Esa oración, Señor, que Jesús nos enseñó. Señor, ven a esta tierra, establece tu reino aquí. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios, oro y bendigo a las generaciones. Ve, Señor, en este día, en esta semana, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.